En esto pensad.
Según Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, capítulo 4, versículo 5 y 5, versículo 6, hay siete espíritus delante del trono del Señor. Mariano González viene a nosotros ahora para abordar el tema Los siete espíritus de Dios. Prestemos atención.
Oyente del radio, la frase Los siete espíritus de Dios ocurre cuatro veces en el libro de Apocalipsis. La primera vez está en el capítulo 1, versículo 4. Los siete espíritus de Dios se proyectan allí dentro del contexto de la Santa Trinidad. Al desearle gracia y paz a las siete iglesias del Asia, Juan se las desea en nombre del que es, y que era, y que ha de venir, o sea, de Dios el Padre. También de los siete espíritus que están delante de su trono, o sea, del Espíritu Santo, y de Jesucristo, testigo verídico o fiel. Sin vueltas flojas, esta es una deposición abiertamente trinitaria, una clara referencia a la Trinidad de la Deidad. Dios, amigo de la radio, es un Dios trino. Creemos en un solo Dios verdadero que se manifiesta en tres divinas personas. La Deidad consiste en una sola esencia divina con una triuna manifestación. No tenemos que confundir las personas, pero tampoco podemos dividir su indivisible esencia. La segunda vez que aparece la expresión los siete espíritus de Dios es en el capítulo 3, versículo 1. Al introducir allí su mensaje a la iglesia de Sardis, Jesucristo le dice que Él es quien tiene los siete espíritus de Dios, es decir, el Espíritu de Jehová reposa sobre Él en toda su plenitud. Y es a través del poder del Espíritu de Dios que Jesús controla a sus iglesias. La tercera vez que los siete espíritus de Dios aparece se halla en el capítulo 4, versículo 5. Allí se les relaciona con las siete lámparas de fuego que están delante del trono de Dios. La cuarta y última vez la encontramos en el capítulo 5, versículo 6. Aquí se la relaciona con los siete ojos del Cordero inmolado, y estos ojos son identificados como los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es decir, el énfasis recae sobre la todovidencia u omnipresencia del Espíritu Santo. Denota su perfecta visión. Nada que ocurra en la tierra pasa inadvertido para Él. Sus ojos detectan todo, aún los pensamientos o los intentos más escondidos de nuestros corazones. El profeta Zacarías confirma esta omnipresencia o ilímite visión al hablar en su capítulo 4 de los siete ojos de Jehová que recorren toda la tierra. En resumen, en la primera instancia, los siete espíritus de Dios son parte de la Santa Trinidad. En la segunda, están vinculados con la iglesia de Sardis y las otras seis iglesias del Asia. En la tercera, se ubican delante del trono del Padre, y en la última, relojean por toda la tierra. Pero no vaya a creerse el oyente que los siete espíritus de Dios son siete espíritus distintos. No, no, es uno solo. Se trata nada menos que del bendito Espíritu de Dios. Recuerde que el número siete es un número simbólico que significa perfección, cabalidad, infinitud. Los siete espíritus de Dios significan, pues, el un ente divino que llamamos Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo se destaca en sus multifacéticas gracias y multivariedad de ministerios. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y ha sido enviado para limpiar, purificar y llenar de poder a la Iglesia. Sin este poder, la Iglesia se empobrece y tiene solo nombre de que está viva, estando muerta. Por eso se le designa como el Espíritu de verdad, el Espíritu de santidad, el Espíritu de libertad, el Espíritu de amor, el Espíritu de poder, el Espíritu de adopción, el Espíritu de gracia, el Espíritu de vida, etc. Los siete Espíritus de Dios denotan la función polifacética del Espíritu Santo en la distribución de los dones a los miembros del cuerpo que es la Iglesia. Es imposible definir con precisión las operaciones unidas o separadas del Espíritu Santo en la obra de redención o en la obra de habilitación de los miembros de la Iglesia por medio de sus dones. Su operación multivariada se manifiesta además en el fruto del Espíritu que adorna y que distingue a los hijos de Dios. En cuanto a su acción sobre los miembros de la Iglesia, habilitándolos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo, leemos que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, los variados dones provienen de una sola fuente. Aunque a cada uno le es dada distinta manifestación del Espíritu para provecho, la fuente es una sola, el Espíritu Santo. Sin embargo, a unos es dada sabiduría, a otros palabra de ciencia, a otros fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas los hace uno y el mismo Espíritu. San Pablo añade, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos nos dio a beber de un mismo Espíritu. En lo que se refiere al fruto del Espíritu, al fruto dije, no a los frutos, este, aunque uno solo, se proyecta multifacéticamente también en consonancia con el multifacético un espíritu que lo produce. Consecuentemente, el fruto del Espíritu se ramifica en las distintas vías de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Capitalizamos que en las Escrituras al Espíritu Santo de Dios se le llama los siete espíritus, pero sólo simbólicamente. Siete espíritus para buscar concordancia numérica con el número siete, simbólico, que permea todo el libro de Dios. Los siete espíritus aparecen además tipológicamente, según el uso que da Moisés al número siete en la ley ritual del Antiguo Testamento. Los siete Espíritus de Dios recurren además proféticamente. En Isaías 11:2, el septuple Espíritu de Dios reposa sobre el prometido Mesías. Isaías lo caracteriza allí como el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor de Jehová. Además de simbólica, tipológica y proféticamente, al Espíritu Santo se le llama los siete Espíritus de Dios relacionalmente, vale decir, en su relación con la Iglesia. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis hemos visto siete mensajes a las siete iglesias. En la conclusión de cada uno de esos siete mensajes se repite la advertencia solemne de: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero como vimos en programas anteriores, las siete iglesias representan la una iglesia universal de todos los tiempos. Asimismo, los siete espíritus representan al un Espíritu de Dios que está presente simultáneamente en las siete iglesias y universalmente en todas las iglesias del Señor. En un día sábado, Jesús entró en la sinagoga de Nazaret conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías y, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Sucintamente, Cristo leyó ese sábado ante los congregados en la sinagoga de Nazaret su misión séptuple al mundo. Dicha misión, dictada por el Padre, iba siendo ejecutada por él bajo la unción del Espíritu. Era una misión diversificada en siete aspectos y ungida por los siete Espíritus de Dios. Por eso dije misión séptuple, porque tiene siete aspectos. Curiosamente, Cristo solo leyó seis de ellos, deteniéndose antes de que terminara la porción que estaba leyendo. Enrolló el libro y se lo pasó al ministro y se sentó. Jesús se detuvo en el sexto aspecto porque mientras Cristo estaba en la tierra, no había lugar para el séptimo aspecto de su misión. El mismo queda todavía en reserva en el horizonte negro de este pobre mundo. En Isaías 61:2 se añade este séptimo aspecto que Cristo no leyó. Tiene que ver con el día de venganza del Dios nuestro. Y así es, amigo mío, el día de venganza de nuestro Dios viene. Está ya a la vuelta de la esquina. Viene más pronto de lo que usted se imagina. Precisamente, la mayor parte del Apocalipsis se dedica a describir ese día de venganza por medio de sus siete sellos, siete trompetas, siete copas. Lo describe también por la destrucción de la Babilonia política, económica, religiosa y social de este mundo. Y también con la inversión del mundo en la campaña de Armagedón y con la celebración del juicio del gran trono blanco, o sea, el juicio final. Irónicamente, el Apocalipsis es un himno de gloria al triunfo del bien sobre el mal, de la santidad sobre el pecado, del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas, de Cristo sobre Satanás. ¿Y sabe? Los cristianos están del lado que va a ganar. ¿En qué lado se encuentra usted, amigo radio oyente?
Nuestra próxima audición versará sobre el tema "El Cordero es digno", con la que proseguiremos nuestras reflexiones. Esperamos su correspondencia a En Esto Pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Que la misericordia de Jehová nuestro Padre sea su porción ahora y siempre.